París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El Darién, el tapón del Darién. Hace unos años, esa era una selva impenetrable, una zona casi intransitable entre Colombia y Panamá. Hoy, en cambio, se la conoce como la Ruta del Darién o el Corredor Migratorio del Darién. Porque por esa selva espesa están pasando cientos de miles de migrantes cuyo destino final es Estados Unidos. Sobre todo venezolanos y ecuatorianos, pero también entre los principales colombianos y, aunque es difícil de creer, chinos. Los migrantes son víctimas de robos, extorsiones y violencia sexual. La zona está bajo control del Clan del Golfo, poderosa organización criminal que ha encontrado una forma de ganar dinero además del narcotráfico. Pese a todo ello, miles siguen intentándolo. Vamos a entrevistar a Domingo Urriola de la radio panameña KW Continente. Desde Ciudad de Panamá, este periodista de nuestra radio asociada nos contará del viaje que hizo la selva del Darién con los migrantes. También le preguntaremos sobre la problemática en torno a ese fenómeno en Panamá. Luego llamaremos a Colombia. Vamos a entrevistar a un investigador de la Universidad del Rosario sobre la situación en el Darién. Se trata de Ronald Fabián Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de esa universidad en Bogotá. Para terminar, entrevistaremos a Miguel Ángel Esteves, periodista de nuestra radio asociada en la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Vamos a preguntarle sobre el impacto que ha tenido en esa ciudad colombiana la crisis postelectoral en Venezuela. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Domingo Urriola, bienvenido a París América.
Sí, ¿qué tal? Mucho gusto.
Usted es periodista ya en Ciudad de Panamá de KW Continente, emisora asociada a RFI. Lo hemos llamado para hablar del Darién y usted, Domingo Urriola, estuvo hace poco justamente ahí. Cuéntenos un poco cómo es la situación de los migrantes. Las imágenes que nosotros vemos acá pues son realmente de un drama humano, lograr pasar esa jungla. ¿Qué fue lo que usted descubrió allá estando con ellos?
Bueno, la situación continúa un poco compleja a pesar de todas las medidas que está tomando el gobierno nacional. Como lo mencionaste, hace poco estuve en la selva, específicamente en un sector que se llama Dos Bocas. Estaba operando allí un campamento ilegal donde prácticamente abusaban de los migrantes. ¿En qué sentido? Le vendían productos de súper caros a estas personas, a los migrantes que trataban entonces de movilizarse a estos campamentos autorizados por el gobierno nacional. Lo que ha provocado entonces una situación bien, bien complicada para estas personas que definitivamente ya vienen transitando toda esta ruta o mal llamada así por lo peligrosa que es, ¿no?
Domingo Urriola, también hemos escuchado que hay robos, violencia sexual, extorsiones. ¿Realmente los migrantes son víctimas de muchos delitos?
Sí, efectivamente, por algunos grupos criminales que están operando en esta área de la selva. De hecho, hace poco dos personas dedicadas a estos actos delictivos fueron abatidos por los organismos de seguridad del Servicio Nacional de Fronteras, precisamente porque estaban literalmente robándole a estas personas y abusando de todo este éxodo que se moviliza por este sector. Y lo que provocó entonces fue que las unidades o estas personas, los migrantes, alertaran a las autoridades que se encuentran en distintos puntos de esta zona y literalmente abatieran con... le quitaron la vida a estas personas en un enfrentamiento que, por cierto, tenían arma en su poder, ¿no?
Según ciertas denuncias, es el Clan del Golfo el que domina toda esa zona. Tiene el control este grupo narcotraficante bastante poderoso.
Sí, definitivamente es el talón de Aquiles de las autoridades, que ellos prácticamente reconocen la situación que ha provocado esta presencia de este grupo, que ha diversificado todas sus operaciones que anteriormente pues señalaban que estaban operando para el tráfico de drogas y se han ido a lo que es el tráfico de personas, migrantes, que prácticamente le venden el sueño a estas personas de los países sudamericanos que podrían pasar o fácilmente hasta por la selva de Darién con dirección a Estados Unidos Y pues prácticamente pues en el trayecto los abandonan y tienen otros intereses. De hecho, también se ha contemplado, o la información que manejan las autoridades, que con algunos grupos indígenas que tienen presencia en esta área, están operando. De hecho, hace poco, como les dije, estuve en un área cerca en uno de los campamentos ilegales, donde estas personas tenían equipos de tecnología satelital. Entonces, la pregunta que se hacen de cómo está financiado esto, porque eran prácticamente como siete antenas de esta marca reconocida Starlink, que prácticamente era como $3,000. Entonces, la mensualidad acá en el área de América, en específicamente Panamá, la mensualidad para tener acceso a Internet son como de 360, y en especial por equipo, de $60. Entonces, era una de las preguntas que se hacen las autoridades, ¿no? El financiamiento, las conexiones que tienen estas agrupaciones criminales y que han tenido ahora esa oportunidad de tener el control y de entonces involucrar a estos grupos o comunidades para estos actos ilícitos que definitivamente pues atentan contra la integridad de los miles y miles de migrantes que transitan por esta ruta peligrosa.
Usted tuvo la oportunidad de estar con estos migrantes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la historia de estas personas?
La mayoría, por problemas económicos, siempre es como el eje principal de esa salida de los países de origen, ¿no? Hay otros que definitivamente tienen casos pendientes y tratan entonces de movilizarse a otras rutas, pero la mayoría sí son problemas económicos, temas de seguridad, falta de empleos y los conocidos víctimas de estos extorsionadores de pandillas que dicen que es un problema latente que hay en estas áreas que le provoca que estas personas no puedan hacerle frente a sus necesidades básicas en sus países.
Domingo Uriola, el gobierno panameño ha informado que en lo que va corrido de este 2024 se ha registrado una reducción de más del 30% en el tránsito de migrantes que cruzan la selva del Darién. Hay un dato espectacular en esta reducción de los migrantes. En agosto del año pasado, en 2023, pues 81 mil personas cruzaron el Darién. En este 2024, en el mismo mes de agosto, fueron escasamente 16 mil. ¿A qué se debe esta reducción?
Bueno, esto podría darse producto de las medidas que ha tomado el gobierno nacional para tratar de controlar más que todo el tráfico o el tránsito de estos migrantes. En este sentido, pues las autoridades han colocado algunas vallas en varias zonas o alrededor de 4 kilómetros, 4 kilómetros de distancias para entonces no dejar movilizar o tener control de estas áreas. Los datos más recientes son de septiembre del año 2023, 354.299, y para este año entonces 244.200, sí, 43.000 migrantes. Una diferencia de 110.056 migrantes, una variación del 31%. Y eso también se suma las medidas que ha tomado el gobierno en conjunto con los Estados Unidos, como el memorándum de entendimiento, que esto busca la deportación de los migrantes que no cuenten con esa hoja o el historial adecuado, así como también podría ser que hayan faltado o no hayan formado parte de los controles migratorios ya existentes, sino que evaden estos puntos de control y también entonces son elementos para las deportaciones.
Esas expulsiones son vía aérea.
Sí, son vías aéreas. Desde un inicio el gobierno panameño optó por financiar estos viajes. Sin embargo, con el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, el financiamiento viene por parte del país norteamericano, ¿no? Y lo que ha provocado entonces el financiamiento, ya han habido alrededor de 5 deportaciones, viajes de deportaciones, todos financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Y el más reciente y más llamativo es el que se da de 130 migrantes indios, que fueron los más recientes. El resto sí eran desde el área de aquí de América Latina.
Y chinos también hay muchos. Tengo entendido que hubo como 12.000 este
Sí,
año.
de hecho, los migrantes chinos tienen la cuarta posición de personas o migrantes de tránsito por el país. La primera la lidera Venezuela, seguido de Ecuador y Colombia. Estos son los datos más recientes, pero sí efectivamente que la nacionalidad china también está dentro de estas nacionalidades que tienen más presencia en estos corredores. De hecho, ese día que estuvimos haciendo ese recorrido en el área de Darién, también pudimos observar de Filipinas, de estos países, países de Oriente también, que estaban dentro del corredor migratorio.
Domingo Uriola, ya periodista en Ciudad de Panamá. Lo que llama la atención aquí es que cuando uno ve las imágenes del Darién, hay familias, hay niños, hay personas incluso que son llevadas en hombros, tal vez por alguna enfermedad o alguna lesión que han tenido. Y sin embargo, es una travesía peligrosa. En este 2024 ya se registran unos 45 migrantes muertos. Las razones citadas son un golpe de calor. Algunas personas, al parecer, se dejan morir por el cansancio y una baja de moral. No hay que olvidar esto, que es una travesía muy, muy dura y peligrosa.
Sí, de hecho, o sea, muy peligrosa y esos son datos que manejan las autoridades, pero sí, a lo interno o información que manejan entre los propios migrantes, el número podría superar las listas oficiales, ¿no? Hay unos que todavía no se saben información y de hecho los comentarios o esos testimonios de los migrantes dicen que durante ese recorrido que realizan por la selva, incluso hasta esqueletos humanos encuentran allí, o sea que es una situación bien escalofriante para esas personas que deciden irse, como usted lo menciona, a través de esta ruta, acompañado de sus hijos, hermanos, toda una familia, ¿no? Pero sí, efectivamente, las historias son algo bien crítica relacionado a estas muertes que se dan. Incluso de familias completas, ¿no? Por esta zona.
Por último, Domingo Uriola, ¿cómo afecta esto a Panamá? ¿O Panamá es simplemente un país de paso de los migrantes hacia Estados Unidos? ¿O hay un fenómeno que también está afectando en este momento su país?
La preocupación en el país, de momento también ha sido el dinero que el Estado panameño ha estado otorgando para la atención de estas personas y que ha hecho que las autoridades panameñas hagan ese llamado a esos países de la región, entonces también a que tomen esa parte también, ¿no? Que apoyen a esta causa que al final del día afecta a todo el continente. De hecho, otro de los problemas también que se dan en esta área es la contaminación. Recordemos que esta área es boscosa, no es transitable, no hay una vía que conduce por ejemplo, que hacemos fronteras con Colombia, no hay una carretera. Por ende, entonces la situación es de bosque, una selva como tal. Y lo que las autoridades también pues le han llamado la atención es la gran contaminación que generan estas personas que se transitan y que hay ya un plan para tratar entonces de mitigar esos efectos que han llamado, pues, que las autoridades han catalogado como irreversibles. Sin embargo, pues, se han planteado algunas acciones frente a este escenario que se da en la selva de Darién. Y lo otro es esos migrantes que quedan rezagados, que no continúan su ruta hacia los Estados Unidos y se quedan en el país. De hecho, en el área de los metros, aquí Panamá cuenta con un metro, usted puede presenciar gran cantidad de migrantes en esas áreas. Y anteriormente, Panamá también costeaba lo que era el transporte desde la provincia de Darién hacia Chiriquí de estas personas. Lo que ha ido cambiando y ya entonces eso lo está asumiendo prácticamente los mismos migrantes que se movilizan. Así que ha ido cambiando un poco la temática, pero sí es una preocupación que tiene por supuesto, a las autoridades panameñas pendiente, dándole seguimiento a esta situación que se da en torno a la migración irregular.
Domingo Uriola, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recuerdo que usted es periodista de KW Continente, emisora asociada a RFI allá en Panamá.
Así es, la casa Radio Continente, KW Continente, con la verdad por encima de todo.
Ronald Fabián Rodríguez, usted es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. También es coordinador de Radar Colombia Venezuela, una publicación que hace esa universidad junto con la Fundación Konrad Adenauer. Ronald Fabián Rodríguez, muchas gracias por participar en París América.
Gracias por la invitación.
Ronald Fabián Rodríguez, usted participó en una conferencia de prensa en Bogotá sobre las políticas migratorias ante la crisis de Venezuela. Era una conferencia del Observatorio de Venezuela y la ONG Human Rights Watch. La situación en el Darién para miles de migrantes es dramática. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen y las soluciones que podrían plantearse? ¿Qué cambios tienen que haber en las políticas migratorias de los países?
Bueno, lamentablemente en este momento no tenemos un espacio de coordinación interinstitucional y entre los estados para atender el flujo migratorio que enfrenta la región, agudizado por la situación política que vive Venezuela, la situación en Haití, la situación en Ecuador, donde los temas de violencia también se han convertido en un detonante de salida de la población, e incluso en Colombia, que hoy es la segunda nacionalidad que más sale por el tapón del Darién según los datos de Migración Panamá. En ese orden de ideas, lo que uno esperaría es que desde la región, y sobre todo ahora que se hace un aniversario más de Cartagena más 40, que es un instrumento que busca ir más allá en la dinámica de reconocimiento de los flujos migratorios, pues se dé una respuesta coordinada entre los estados. Es una oportunidad para coordinar la respuesta desde Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá, Chile, que tengan una respuesta que proteja a la población en condición de movilidad humana, que no se siga generando una dinámica de contención migratoria, que ha sido la característica, lamentablemente, de los últimos gobiernos en la región, que cada vez ponen más visas, exigen más requisitos y bloquean la movilidad de población, algunos de ellos en necesidad de protección internacional, otros que lo hacen buscando un mejor desarrollo de su proyecto de vida. Tristemente, la región, en lo que venía avanzando, lo que había sido la curva de aprendizaje del caso venezolano, particularmente en Sudamérica, está retrocediendo y en este momento hay una respuesta que va más en dirección a la contención migratoria.
Ronald Fabián Rodríguez, hemos escuchado ciertas cifras del impacto que podría tener la crisis venezolana actual. Se habla de un posible 2 millones de venezolanos que saldrían de Venezuela. ¿Ustedes manejan ese tipo de cifras o tienen otras?
Hasta el momento lo que tenemos realmente es población con necesidad de protección internacional. Líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, pero incluso ciudadanos y ciudadanas que lo único que hicieron fue participar como testigos en el certamen electoral y que lamentablemente han entrado en una lógica que les toca huir de Venezuela ante las dinámicas de represión que tiene el régimen. En este momento en Colombia, por ejemplo, la Fundación Juntos se Puede ya tiene reportados más de 178 casos de población con necesidad de protección que ha llegado a Bogotá porque no se pueden quedar en la zona de frontera, sobre todo en la ciudad de Cúcuta. Hay accionar de cuerpos de seguridad venezolanos persiguiendo a población venezolana y sobre esto se hace un llamado de atención urgente a las autoridades colombianas porque las políticas de represión que el régimen venezolano establece para territorio venezolano las están repitiendo en territorio colombiano y eso es inadmisible bajo cualquier circunstancia. Colombia tiene que elevar la voz y exigir que la población venezolana en territorio colombiano no sea perseguida, debe ser protegida. Es responsabilidad de las autoridades colombianas proteger a esa población.
Ronald Fabián Rodríguez, ya se estima que hay 1.400 detenidos, 23 o 24 fallecidos en toda esta crisis, se habla de torturas, pero también hay toda una serie de medidas de represión que ustedes detallan una tras otra, como por ejemplo los arrestos sin orden de captura, lo que llaman allá en Venezuela operaciones Tuntún, las actuaciones de los grupos parapoliciales, la revisión de celulares, la censura en las redes sociales, el acoso a los medios de comunicación, una amplia presencia policial y de la Guardia Nacional Bolivariana, la cancelación de pasaportes, la política de delación y la ley contra las ONGs. Pero, ¿cuál diría usted que hay detrás de todo esto? ¿Finalmente es destilar el terror para que acabe la protesta?
El régimen venezolano se ha decantado por aumentar la dinámica represiva en una fórmula que mezcla elementos de civiles, es decir, actores que no deberían ejercer labores de seguridad, colectivos que, en acuerdo con el régimen, hacen violación sistemática de derechos humanos, cuerpos militares y policiales, en una lógica que lo que busca es mantener en el poder a Nicolás Maduro, desconociendo la voluntad popular del pueblo venezolano que eligió a Edmundo González Urrutia. La situación es bastante compleja y, tristemente, el régimen venezolano está en una espiral de crecimiento de la dinámica represora. Hoy ciudadanos, defensores de derechos humanos, periodistas están siendo perseguidos por el régimen en una lógica que busca romper incluso la privacidad de las personas. El ocultar sus celulares o dispositivos móviles es una dinámica que, si no se detiene, puede ir en dirección hacia al establecimiento de una dictadura de carácter totalitario, lo cual es muy peligroso para la región, una región en la cual a finales de los 90 solo teníamos una dictadura, la cubana. Hoy, tristemente, vemos cómo Nicaragua, Venezuela, El Salvador recorren esa senda. Es necesario que la región y los gobiernos democráticos de la región generen herramientas de contención para que la situación venezolana no se naturalice, no se acepte y no se tolere.
Ronald Fabián Rodríguez desde Bogotá, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Gracias por la invitación, Asbel.
Miguel Ángel Esteves, bienvenido a París América. Usted es periodista en la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. La radio de la UFPS es asociada a RFI. Le damos las gracias por participar en este programa.
Muchas gracias, Asbel, por la invitación aquí desde Cúcuta.
Miguel Ángel Esteves, hemos escuchado muchas noticias sobre los problemas de inseguridad en Cúcuta, una inseguridad ligada a la migración de venezolanos. Esto viene desde hace mucho tiempo o desde hace algunos años. ¿Se ha agravado esta situación?
Ya venía desde hace algún tiempo, pero se ha agravado más la situación. Tengo que decir, hay mucho venezolano, ha creado empresas aquí en Cúcuta, en Colombia, han instalado o han abierto restaurantes, la mayor parte son salones de belleza o barberías, ¿sí? Prestan sus servicios en casas, pero también la parte de indigencia, de drogadicción, se disparó en la ciudad. Y en la parte de sicariatos, de robos, en un 70% son venezolanos. Entonces, no es que queramos decir o quiera uno decir que los venezolanos vinieron a robar o a atracar aquí a Colombia, no, porque como vuelvo y le digo, muchos vienen a laborar, a trabajar y a conseguir una mejor calidad de vida de la que les está ofreciendo ahorita el gobierno venezolano. Pero detrás de eso, si nosotros nos vamos un poco al pasado, a unos años atrás, cuando el gobierno de Duque, el vecino país dijo que nos iba a mandar un regalito, y parece que dieron libertad a muchos delincuentes en las cárceles venezolanas.
¿Hay presencia del Tren de Aragua?
Presencia del Tren de Aragua, hay presencia de todos los grupos al margen de la ley aquí en la frontera colombo-venezolana, más hacia el lado del Catatumbo, Atibú, Campo 3, todo ese sector es donde predominan justamente luchando por los campos, por las siembras de coca.
Miguel Ángel Esteves, después de las elecciones, con esta crisis postelectoral, ¿ya sienten ustedes una presión migratoria? ¿Hay más migrantes venezolanos?
Sí, señor, se ha incrementado nuevamente el flujo de venezolanos hacia el interior del país, pues estos conllevan justamente a la mayoría a buscar un mejor futuro. Creo que más o menos 70% es a Estados Unidos, otros van a Ecuador, a Perú, a Bolivia, pero ya comienzan estos países a cerrar las puertas. Ya, por ejemplo, en el caso de Perú, tuve una vecina que estuvo unos días hospedada en un apartamento de Airbnb, donde dice que también la inseguridad se incrementó en este país y que están buscando la manera de frenar un poco lo que es la aceptación de inmigrantes en el Perú.
Miguel Ángel, hemos escuchado que había muchos venezolanos que tenían la esperanza de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia llegaran al poder y que eso significaría para ellos regresar a Venezuela. ¿Conoció usted también casos de venezolanos que estaban en esa situación y cómo se sienten en este momento?
La esperanza era todo lo que tenían, estaban firmes y seguros de que podrían sacar a Maduro de la presidencia, pero como sabemos muy bien, esto es una narcodictadura, pues, no han podido hacer. Ahora lo que se está sintiendo entre ellos es más que todo una resignación.
Miguel Ángel Esteve, muchas gracias por esta participación en París América, ha sido usted muy amable.
No, usted sabe que somos afiliados a esta gran emisora como es Radio Francia Internacional, para mí la una de las más importantes del mundo, y gracias a ustedes por permitirnos este espacio.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-456011-26, 336-456011-26. París América, un programa que difundimos desde París.